Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 17 de mi podcast Vivir Libre, un podcast que está dedicado a romper esas cadenas que no son físicas, que son 100% internas de cada uno de nosotros, que no nos permiten vivir con plenitud, que muchas veces vemos y nos dicen, wow, pero tú tienes todas estas virtudes y todos estos privilegios y otras personas que no los tienen, logran tal y tal cosa, y igual, aunque sí, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en la vida y que realmente somos privilegiados, igual no logramos nuestros sueños, igual no tengo energía para pararme, igual no tengo un objetivo, igual estoy triste, igual, etcétera, etcétera, ¿no? Y a eso está dedicado este podcast, a toda esa parte interna, a toda esa parte de pensamiento, a toda esa parte de patrones. Yo tengo más de 9 años emprendiendo en digital. Ahorita este año comenzamos con nuestro primer negocio físico y me he dado cuenta que mientras más buscaba cosas externas para llenar algo que más como un vacío interno, peor me sentía y más dependiente de otras cosas era. Entonces empecé a trabajar pues mucho mi espiritualidad, que no está para nada ligado a una religión en particular, a pesar de que yo tengo mi religión, no está ligada a la espiritualidad con la religión, y empecé como a entender muchas cosas que sí, que no me estaban dejando crecer. De ahí empiezo a aprender sobre la mentalidad, los pensamientos, mi energía, la manera en la que puedo trabajar las cosas que me están pasando, cómo puedo verlas con ojos diferentes, que por cierto sobre eso fue el podcast anterior. Y como de hecho dije en el podcast anterior, dejar de ser nosotros los carceleros, los prisioneros y tener la llave, sino realmente poder responsabilizarnos y dejar de crear esta muralla, esta cárcel, ¿no?, gigante en la que no podemos ser felices, en las que nos sentimos totalmente atrapados. Entonces, Vivir Libre, al comienzo, hace años, comenzó guiado a hacer negocios y vivir en libertad, ¿no? A mí me gusta mucho cuando puedo guiar a emprendedores a que, sí, a que mediante sus propios negocios puedan sacar lo mejor de ellos, puedan capaz empezar a trabajar por sus sueños y no por los de otro. Pero en el camino me di cuenta que nada de eso tenía que ver. O sea, que tú podías ser un empleado y vivir totalmente libre y ser el ni siquiera el emprendedor, el empresario más exitoso del mundo y ser totalmente esclavo. Y me di cuenta que la marca dio un giro. Ya no era vivir libre a nivel de sí, haz lo que quieras, cuando quieras. Era más porque tienes el dinero y el tiempo. Era más como vive en este instante totalmente pleno porque estás vivo y eso es increíble. Y sobre eso se tratan todos los episodios de este podcast. Entonces, nada, te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Al ladito del botón de suscribir existe como una campanita de notificaciones. La puedes activar para que te avise siempre que hay un nuevo episodio. Si me estás escuchando por cualquier plataforma de audio, igual te puedes suscribir a mi canal. Y si le puedes dar una calificación, pues para mí, yo súper, súper honrada. El día de hoy vamos a trabajar un tema impactante de un libro que llegó a mí en el momento justo, como todo, ¿verdad? Y siento que al igual que él llegó a mí en el momento justo, capaz hoy está llegando a ti también esta información en el momento justo, porque todos somos canales, ¿no? Muchas veces decimos, no sé si estoy preparado para hacer este paso, no sé si el síndrome del impostor, ¿verdad? Que por aquí les voy a dejar un video acerca del síndrome del impostor que hice, que es como esta duda de si estoy listo para hablar de. Y creo que tenemos mucho esa duda cuando no entendemos que somos canales. Somos canales de información. Si algo llegó a ti, tú eres un canal para llevar a otro y ya. O sea, es como que somos estos canales y toda información que llega a nosotros en el momento indicado. Y bueno, para mí es un honor pues hoy ser un canal para darte esta información a ti. El libro del que les hablo se llama 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales. Es un libro que me explotó las neuronas, o sea, el cerebro, pum, las tapas del cerebro, las pocas que me quedaba de todos los libros que me he leído, ya volaron, nunca volví a ser la misma, y hoy quiero justamente hablarte de esto. El libro habla de ser menos productivo para ser más productivo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Pues, es muy sencillo, y quiero comenzar con una de las cifras que da el libro que más me impactaron. Fíjense, un año tiene 52 semanas, ¿verdad? Aproximadamente. Si un año tiene 52 semanas aproximadamente, eso quiere decir que si vivimos 80 años, habremos vivido 4.160 semanas aproximadamente. 4.100 semanas. No es nada. O sea, es como, no podía creerlo cuando leí 4.000 semanas. Si vivo hasta los 80, ¿qué pasa si me voy antes del plano físico? Y creo que eso es interesante, ¿no? Como empezar, y nunca lo he visto de esta manera, como gestionar el tiempo desde la primicia de, hey, no, no soy, mi cuerpo físico no es infinito. Tengo un límite, ¿no? Y es duro, o sea, darnos cuenta de eso, porque asumiendo que llegamos a los 80, vamos a vivir 4.160 semanas aproximadamente. O sea que si tienes 40, quedan 2.000. 2.000 semanas. Es como, wow. Pero ¿qué pasa? Que los humanos se nos dio la virtud espectacular de hacer planes increíblemente ambiciosos, gigantescos, soñar en grande, pero realmente tenemos apenas tiempo para poder llevar todo eso que estamos soñando en vida, ¿no? O sea, hacerlo realidad. Entonces, se nos empieza a enseñar que tenemos más ideas que tiempo, ¿verdad? Yo, una amiga en la universidad siempre decía esta frase y a mí me parecía increíble la frase. Y hoy en día siempre me acuerdo de ella porque ella es artista y ella siempre decía, más ideas que tiempo, más ideas que tiempo. Y yo decía, ¿verdad? A mí también me pasa. Y es que claro que a mí me pasa. Y a ti también te pasa, seguramente. ¿Cuántas ideas has tenido que seguramente te ha parecido que son súper millonarias? ¿Cuántas ideas has tenido que seguramente piensas, wow, si hiciera esto mi economía mejorara mucho? ¿Cuántas ideas has tenido, wow, si hago esto tendría nuevas amigas? ¿Wow, si hago esto cambiaría el rumbo de mi vida? ¿Si hago esto, si hago esto, si hago esto? Pero ¿qué pasa? Tenemos una capacidad ilimitada, ¿ok? De soñar porque, pues, digamos que ni siquiera es la mente la que sueña, es más como nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Que ve como la grandeza de lo que podemos alcanzar y de repente nos topamos con nuestro cuerpo físico que está limitado. Y empezamos a obsesionarnos con esta idea de eficacia y empezamos a vivir una vida demasiado, demasiado, demasiado acelerada. Empezamos a decir, bueno, hago un trabajo tras otro, hago un trabajo tras otro, hago un trabajo tras otro y sorpresivamente cada vez aparece más trabajo. Mientras más eficiente soy en la oficina, más correos me llegan. Mientras más rápido respondo los WhatsApp, más rápido tengo nuevas respuestas. Y te empiezas a dar cuenta de que realmente tal vez la eficiencia extrema no te va a traer más tiempo, sino lo que te va a traer es más necesidad de seguir siendo más y más y más eficiente. Si, por ejemplo, exacto, te pongo el ejemplo del WhatsApp, yo respondo 20 WhatsApp a las 2 horas, o sí, algo así, voy a tener 20 respuestas, ¿verdad? En WhatsApp, que voy a tener que volver a responder. Que por ejemplo, si tal vez me demoro un poco más, alguna de las personas que me escribieron van a resolver y no voy a tener, digamos, como no, no quiero llamarlo compromiso, sí, pero como esto de que hay de responder rápido a los WhatsApp, entonces siempre le voy a escribir, por ejemplo, ¿ok? Y no con esto quiero decir que entonces dejemos de ser eficientes, sino que entonces si tenemos una capacidad limitada de imaginar y soñar, pero tenemos una capacidad limitada de tiempo, entonces hay que empezar como a escoger realmente en qué usamos nuestro tiempo. Sí, podemos ser eficientes, pero ¿en qué vamos a ser eficientes? Yo puedo ser la más eficiente del mundo limpiando mi casa todos los días y que mi casa esté totalmente limpia. Eso es con lo que sueño y eso es lo que yo quiero crear el resto de mi vida. Eso que cuando me vaya de este plano, yo recuerde, me voy plena porque todos los días limpié mi casa. Y hey, esto no estoy diciendo que sea malo, bueno, de verdad puede ser algo con lo que sueñas y que quieres. Y eso está bien. Si es tu sueño. Si realmente el día que nos vayamos te vas a sentir totalmente pleno porque hiciste eso. Ahora la cosa es elegir conscientemente qué cosas realmente me interesan, qué cosas realmente me sueñan y qué otras las puedo ir tomando como con más calma, qué otras realmente no tengo que, si no tengo que apretar el acelerador tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo durante los últimos años me he leído de verdad muchos, muchos libros de productividad. De hecho, no, no sé si ya me siguen por mi podcast, El Libro del Día. Es un podcast diario que saco con mi socia Lizeth Sánchez, Chica Hambrienta, en Instagram. Y en este podcast diario damos la enseñanza de un libro por día. O sea, literalmente dentro de un año te habrás tenido la enseñanza de 365 libros diferentes. Es muy interesante porque entre todos la lista de libros gigante que tenemos para sacar este podcast, hay muchísimos de productividad. y eficacia. Muchos, y muchos de ellos me los he leído, muchos de ellos los tengo por leer. Pero cada vez me doy más cuenta de que no es que la solución final sea que cada vez tenga más técnicas de organizar, sino que primero que nada puedo entender la primicia de que no va a llegar un día en el que ya voy a decir, wow, lo tengo todo bajo control, ya me sé todas estas técnicas financieras, entonces ya no tengo más nada de qué preocuparme porque soy una dura organizándome. Realmente al final me he dado cuenta que sí, las técnicas son positivas, pero lo que realmente me va a llevar a cumplir mis sueños es que yo pueda enfocarme en lo que importa. Porque si no, pues al final el desenfoque va a ser que haga muchas cosas, termine totalmente agotada. Y realmente esto yo lo tuve que aprender desde que me hice mamá. Cuando antes de yo ser mamá, yo tenía no solo menos proyectos de los que tengo hoy, sino mucho más tiempo en el día, ¿no? O sea, yo decía, bueno, nada, si un día no dormía dos noches, pues no pasaba nada. Yo no dormía dos noches seguidas, al tercer día dormía todo el día porque era jovencita y no tenía mayor responsabilidades. Pero desde que empiezo a hacerme mamá, emigrar, familia, varios negocios, pues de verdad llegó un momento de colapso bien, bien fuerte. Y me di cuenta de que sí, tenía muchos sueños, pero tenía que exactamente priorizar por qué quería ahorita. Entonces, la realidad y lo que más me gusta de hablarlo en este podcast es que tú puedes empezar a vivir en paz o puedes posponer vivir libre o vivir en paz de todas estas exigencias que tienes y que nos ponemos hasta que soluciones todos tus problemas. O sea, tú puedes decir, bueno, yo voy a empezar a tener paz mental cuando empiece a organizar todos mis negocios, cuando mi tiempo se multiplique, cuando de verdad pueda sacar y pueda hacerle check a toda mi lista de to-dos. Lo cual de verdad no te recomiendo porque yo estuve ahí y es muy duro, es muy fuerte, es muy triste. O aceptar que nunca vamos a tener todo bajo control. Decírtelo ya es como, ah, qué duro, quisiera no decírtelo. Pero no va a pasar. O sea, no va a llegar un día en el que vamos a tener todo bajo control. Y si nosotros dejamos que nuestro to-do list nos siga quitando nuestra paz mental y nuestra oportunidad de vivir libres, nunca vamos a vivir libres. Porque siempre vamos a querer que él lleve la batuta. Y siempre vamos a vivir en esta necesidad de eficacia extrema. Entonces, entendiendo un poco esto, yo pienso que algo importante, y que es con lo que quiero guiar este podcast, es que el momento de vivir es ya. Y por eso es importante que nos podamos dar cuenta que si tengo una cantidad fija para vivir, o sea, tengo 4.160 semanas, de las cuales ya he vivido una cantidad, dependiendo de la edad que tengas hasta hoy, ¿para qué voy a vivir o para qué voy a usar estas otras? Y entender para qué los vas a usar y entender que tú puedes sacar, supongamos que tienes 40 años y decir, bueno, me quedan alrededor de 2.000 semanas. Alrededor. Pero ¿qué pasa si resulta que, bueno, mañana sucede un evento desafortunado, vamos a llamarlo así? ¿No viviste hoy? No viviste hoy. Es como el momento de vivir libre es en este instante. Y o sea, por ejemplo, yo en este momento estoy grabando el podcast y mientras les hablo me pega una brisa riquísima en la piel, siento como un calorcito súper rico que está haciendo ahorita aquí en Miami, escucho a los pajaritos que hay aquí, estoy hablándoles de algo súper conectada con algo que realmente siento, en lo que realmente creo, en lo que realmente pienso que les puede ayudar a empezar a vivir sus días, sus semanas y sus metas y sus sueños de una manera diferente. O sea, es como un momento plenitud. O sea, si en este momento me llegara a ocurrir algo, es como, wow, de verdad fui bien plena. Y no siempre soy así, no todos los minutos de mi día soy así. Pero soy mucho más consciente de lo que era hace 2 años, de lo que era hace 5 años. Sobre todo lo que era hace 3 años, que fue en mi primer año como mamá, en el que yo casi que tengo hasta lagunas mentales de ese año, de la cantidad de estrés y de la cantidad de ganas de estar en otro lugar en el que estaba. Era como, si estaba dando pecho, me encantaba, pero al mismo tiempo quería trabajar. Si estaba trabajando, me encantaba, pero quería estar con mi hija. Si estaba con mi hija, me encantaba, pero me gustaría estar dando una conferencia. Y todo era, me gustaría estar en otro lado, ¿no? Porque el principal motivo del sufrimiento humano es siempre no aceptar la realidad. Es como la principal razón por la que sufrimos. Y al final, pues, es un tanto agradable, dependiendo del punto de vista que lo veas, que es limitado el tiempo. Porque entender que es limitado nos permite empezar a tomar decisiones que son un poco difíciles de tomar. Decisiones que si no entendemos que el tiempo es limitado, entonces nos da demasiado pánico. Si no entendemos que puede ser que en una semana ya no estemos acá, entonces hoy decides seguir en el trabajo que no quieres o en ese emprendimiento que no te gusta y no te llena, o con esa persona que sí, que realmente no te hace vivir tu vida a profundidad. O sea, entender que tenemos tiempo limitado nos empuja, ese empujoncito de, hey, toma la decisión de buscar otro trabajo, hey, toma la decisión de empezar a hacer tu marca personal para lograr ese sueño que tienes, hey, haz ese cuadro, hey, canta esa canción, hey, busca ese bebé, hey, sal a la calle y encuéntrate a ti, hey, ve al gimnasio, lo que sea que quieras empezar. Y es una manera, de cierto punto, que a mí me llena, entender que somos tan frágiles, ¿no? Y entender también que todo va a llevar más tiempo del que creemos que va a llevar. Si, por ejemplo, yo agendo 2 horas para grabar el podcast, entender que posiblemente me va a tomar 2 horas y media, 2 horas y cuarto. Y cuando uno, que el tiempo es limitado y que los planes que tengo normalmente me van a tomar más tiempo del que creo, entonces hace una bonita combinación de voy a disfrutar el momento presente. Porque mi tiempo es limitado y lo que estoy haciendo posiblemente me va a tomar un poco más de lo que creo. Y eso es justamente lo que nos explica la ley de Hofstadter. Esta ley nos anuncia la casi imposibilidad, y se los estoy leyendo textual de Wikipedia, la casi imposibilidad universal de poder predecir el tiempo que será necesario para la realización de una tarea compleja. Entonces, es súper interesante porque esta ley lo que nos dice es que a veces queremos como medir con pelos y señales, como dicen en mi país, una tarea específica. No sé, digamos que quiero, sacar mi canal de YouTube y quiero tener mis primeros 1000 suscriptores. Entonces tú entiendes que de eso tienes que hacer tantos videos, tienes que hacer portadas para las miniaturas, tienes que escribir los copies, tienes que grabar los videos, editarlos, hacerles publicidad a través de redes sociales, el contenido, etcétera. Tú puedes ir poniéndole un tiempo a cada una de esas cosas, pero la realidad es que esta ley lo que nos habla es que es casi imposible poder predecir el tiempo exacto que te va a demorar hacer cada una de esas cosas. Entonces, esto lo que nos ayuda a entender es que hay que hacerlo a nivel macro. O sea, que no podemos seguir como, no, yo voy a hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, de esta tarea, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y dejar de vivir el momento presente cuando realmente no puedes llevar a cabo totalmente, o sea, no puedes definir totalmente cuánto va a ser el tiempo que te va a tomar cada una de estas tareas. El refrán original, de hecho, dice, siempre nos lleva más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. O sea, como que, de hecho, porque es que esta ley salió a través de un refrán, etcétera, eso es lo que dice el refrán. Y en conclusión, es eso, es que siempre nos va a tomar más tiempo. Entonces necesitamos como soltar ese control y entender que luego no vamos a tener tiempo para hacer cosas con las que sueño. No hay un luego para empezar a hacer eso que quieres hacer, porque de por sí eso que quieres hacer te va a tomar más tiempo del esperado y no lo vas a poder medir. En el camino, pues por supuesto, vamos a encontrarnos con actividades que no vamos a poder hacer y eso por consecuencia va a traer que decepcionemos a otras personas. Por la misma ley y por lo mismo de que el tiempo es limitado, van a haber tareas que no vamos a poder hacer, que no vamos a poder cumplir. Y eso está bien. Van a haber cosas que vamos a hacer y que no vamos a hacer a la perfección. Y van a haber cosas que vamos a querer hacer a la perfección y que por eso nunca las vamos a hacer. Porque el tiempo es limitado y no siempre vas a poder medir cuánto tiempo te va a llevar a hacer ese sueño que quieres hacer. Entonces, es todo una balanza. Posiblemente si quieres que montar contenido todos los días, más llevar tu negocio y todos los días dedicarle 8 a 9 horas a tu negocio, más buscar a tus hijos y tenerles la cena lista, pues vas a tener que sacrificar tener la casa limpia de punta en blanco. Si quieres hacer muchos viajes al año, vas a tener que sacrificar algunas cosas físicas y materiales que comprarte, etcétera. O sea, les puedo dar tantos ejemplos. O sea, y eso no está mal. O sea, que puedas vivir unas cosas y sacrificar otras, no está mal. Si empiezas a trabajar en tu hobby y empiezas a amarlo, pues capaz posiblemente vas a tener que sacrificar un poco de finanzas por un tiempo para luego empezar a vivir del hobby, etcétera. Entonces es como entender que vas a vivir algo sacrificando otra cosa nos quita el peso de nuestra espalda de es que se puede con todo. Es que hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo. Y lo importante es que puedas decidir a conciencia en qué vas a qué le vas a dedicar ese tiempo, a qué le vas a dedicar tu vida. Es decidir activamente. Y eso es algo que me gusta mucho del podcast, que siempre los invito a cómo podemos vivir más presentes, cómo vivimos más en conciencia, cómo puedo activamente empezar a decidir qué quiero hacer, cómo puedo empezar a decidir qué puedo dejar de lado, en vez de dejar que las cosas vayan fluyendo y que las circunstancias y la vida y externos definan por mí. Saben que les quería comentar que el otro día estuve leyendo sobre una forma de ansiedad que ha salido últimamente que se llama FOMO, que son las siglas del Fear of Missing Out, que es como es el miedo a perderse de algo que nos han creado todo esto de las redes sociales, ¿no? Todo este nuevo mundo de las redes sociales. Y les voy a leer un poco lo que estuve investigando en internet la vez que lo leí. Y que justamente creando y leyendo el libro y creando el podcast fue como ¡boom! Es como, claro, es exactamente esto. Que muchas veces en la vida nos cuesta decidir por el fear of missing out. O sea, por el miedo de perdernos algo que tal vez deberíamos vivir. Entonces, la expresión describe una nueva forma de ansiedad surgida tras la popularización del móvil y las redes sociales. Es una necesidad compulsiva de estar conectados. En mayor o menor medida, todos sufrimos FOMO. ¿Quién no se ha sentado en un bar sin apartar la mirada del móvil? Una reciente estadística indica que el 56% de los usuarios de redes sociales son sensibles a este tipo de trastornos de ansiedad y que la mitad ha aumentado en el último año la frecuencia con la que visita páginas web. La adicción a ellas resulta común. El FOMO es la manifestación moderna de un miedo típico, el de la exclusión. O sea, en la vida tenemos miedo de ¿qué pasa si me dedico a mi emprendimiento y mi casa está sucia? Que cuando venga la gente a la casa va a decir que soy una desastrosa. O ¿qué pasa si me dedico mucho a mi trabajo y no salgo todos los días a tomar con mis amigos en la noche? Entonces van a decir que yo no soy cool o que ya yo no lo que sea. Entonces, este miedo tan importante, ¿no?, al momento de nuestras vidas, que es el de la exclusión, es el de no sentirnos parte, nos lleva entonces a vivir esta nueva forma de ansiedad. Y también funciona mucho cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. O sea, es como que todo va ligado. Obviamente, hay cosas que nos vamos a perder, que son divertidas. Hay fiestas que nos vamos a perder. Hay viajes que nos vamos a perder. Y hoy, es que te lo juro, yo creo que si la idea de hace 7 años me estuviera escuchando y te me dijera, no, tú estás loca, yo no. Porque es que yo era de la que yo iba a hacer todo, que a mí no me importaba, que si yo me tuviera que enfermar, trasnochar, tenía que endeudarme para ir a un viaje, lo hacía, que si tenía que durar días sin dormir para sacar una cantidad de proyectos para tener más dinero, lo hacía, etcétera, porque era como mi idea de hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, y evidentemente eso me trajo muchos problemas de salud, financieros, emocionales, personales, o sea, fue absurdo. Entonces, con el tiempo me di cuenta que primero era enfermizo y segundo no era sostenible. O sea, igualito no hacía todo lo que yo quería. Igualito al final terminaba dejando cosas de lado que también eran importantes para mí, porque estaba dejando que las circunstancias decidieran. Bueno, el punto es que en este camino de yo querer hacer y hacer más cosas, como que llegó un momento en el que pensaba que la forma de no perderme de más cosas era hacer más cosas. Bueno, no me quiero perder los viajes, entonces voy a trabajar más y más y más. Pero al final no tenía sentido porque tenía que trabajar más y por ende pues no podía ir a los viajes aunque tuviera el dinero. O voy a salir todas las noches con mis amigos, lo voy a hacer una y otra vez porque, bueno, no me quiero perder ninguna experiencia. Y llegaba y me enfermaba y después no podía salir por semanas ni tampoco podía trabajar y entonces tenía menos dinero y ya no podía salir. Eso al final no tiene sentido. ¿Cómo vamos a solucionar nuestra falta de tiempo ocupándonos en haciendo más cosas? O sea, es como, obviamente no. Y allí es donde entra un término que lo leí en el libro de Tráguese ese sapo, que hablaba de la procrastinación selectiva, que era como procrastinar las cosas que realmente no eran importantes para ti y decidirlos, entender que estabas procrastinando y que ibas a dejar de lado. No era cuestión de ahogarse encontrando cada vez más estrategias para ser más eficiente, sino cómo tú podías tener una fuerza de voluntad de procrastinar, no leer los emails. de procrastinar, no voy a poner la lavadora, aunque eso es lo que quiero hacer en vez de hacer el video de YouTube que tengo que hacer. Esa sensación de tenía que tener todo controlado, o sea, procrastinarla, pero conscientemente. Y para mí ha sido increíble porque justo hace rato, antes de sentarme aquí a grabar el podcast de hoy, mi esposo me dijo, oye, ¿me podrías hacer el favor, porfa, de lavarme estas camisas que las necesito y tal? Y entonces yo inmediatamente ya me iba a parar de la mesa y él me dijo, pero tranquilo, no lo tienes que hacer ya. Y fue como que, pero prefiero hacerlo ya porque se va lavando mientras hago el podcast, pero no iba a empezar a grabar el podcast y tengo media hora literal para grabarlo antes de buscar a mi hija al colegio. Entonces procrastiné selectivamente, fue como, no, ya va, eso lo voy a hacer luego. Y ya, es como que, saben, consciente. Eso me recuerda a una fábula que cuentan en uno de los libros. Bueno, de hecho eso lo cuentan en varios libros de productividad. Y yo lo vi una vez en un video que encontré por redes sociales y fue como, que es como que un profesor llega a una clase y tenía piedras grandes, piedras medianas y arena. Y tenía un pote y él les dice a los alumnos, no me acuerdo si eran como varios alumnos o era una sola persona, sorrí esa parte del cuento. Y él les dice como que mete todas estas piedras y esta arena en este bowl. Bueno, empiezan a meterlo y primero, obviamente, dicen, bueno, voy a meter como las chiquitas y de último lo grande. Y cuando hacen esto, obviamente, pues ya no cabía lo grande en el empaque. Pero luego él le dice, no, es que primero hay que meter las grandes, meten las piedras grandes y cuando echan las piedras pequeñas y la arena, como que cada una va encontrando su espacio entre las piedras grandes. Entonces fue muy interesante porque es como todos los libros de productividad, ¿verdad? Que hay muchos que cuentan esta historia. Tiene mucho sentido porque muchas veces decimos, bueno, déjame primero poner la lavadora, pasar el coleto, responderle estos 4 WhatsApp a mi tía, hacer esta transferencia, echarme un baño y maquillarme, cositas rapiditas para después hacer lo importante. Se pasó el día, llegó el mediodía, no has hecho absolutamente nada y ya no hay tiempo para. En cambio, si comienzas el día con las cosas grandes, después las pequeñas, digamos que como que se van acomodando y encuentras lugares como hacerlo. Pero ¿qué pasa si se nos va la vida y no terminamos de definir cuáles son esas piedras grandes que tenemos? Y al final, por lo menos lo que me pasaba a mí, yo ya como les dije, tengo años leyendo estos libros, era que yo decía, es que ni aunque le dedique las 24 horas de mi día a las piedras grandes, me da chance de hacer las piedras grandes, porque yo tenía muchas piedras grandes. De hecho, las tengo yo. Me la paso soñando, eso es lo que... Ese es mi hobby. Soñar nuevos negocios, soñar nuevas ideas, soñar nuevos viajes. Pero el problema era que tenía tantas piedras grandes que al final no lo podía hacer. Y el otro día les dejé un video por mi Instagram en donde les hablaba de que Warren Buffett en una entrevista habló de que una de las cosas que a él más le había ayudado a lograr metas en la vida había sido escribir en un papel 25 cosas que él quería hacer antes de morir. Y que de ese papel, él agarraba las primeras 5 y era en la que se iba a enfocar en los próximos 5 años. Entonces, claro, obviamente yo investigando un poquito más sobre el tema, porque era como que, y las otras 20, que las quiero hacer ya. Él decía que las eliminaras por completo de tu vida. Y fue como, ¿qué? No, no quiero hacer eso. Y fue súper heavy porque él hablaba de que esas otras 20 son lo suficientemente... digamos como brillantes y sí y deliciosas que te van a distraer tanto que no vas a poder lograr las primeras 5. Entonces, entender que hay tiempo para las cosas que te importan y lo tienes que definir cuál va a ser el tiempo para las cosas realmente importantes y después, si hay tiempo, haces las otras cosas que no son tan importantes. Y bueno, la verdad es que después de que leí el libro, tengo algunos meses como poniendo esto en práctica y ha sido huge. O sea, hay cosas que ni siquiera había empezado a hacer, que soñaba y que realmente estaban en esas primeros 5. Y ni siquiera la había empezado a hacer por la distracción que me llevaban las otras 20. Y al final no iba a ser ni las 20 ni las primeras 5. Iba a terminar la vida y al final de qué... bueno, no sé si ustedes han leído esas cosas. Yo no sé por qué yo leo tanto esos artículos. Pero yo leo mucho los artículos de que la gente se arrepiente antes de morir. Y un poco creepy de mi parte. Pero es que en verdad me... No sé, siempre me ha llamado la atención esos temas. Como en ese último momento. Como... No sé... ¿Qué pensaré yo? ¿Saben? No sé, me da curiosidad. Y muchos hablan, o sea, muchos médicos que han escrito esto o personas que están en ancianatos, etcétera, que comparten con esas personas, dicen que realmente al final no dicen, oye, es que debí ser más productivo, es que debí sacar más plata de aquí o de allá. La mayoría es más como, debí llamar más a mis amigos, debí hacer la vida que yo quería y no la que fulanito quería, mis papás, mi esposo, tal amigo, la sociedad. Debí trabajar más por lo que yo anhelaba y quería. Entonces, oye, quiero invitarlos hoy a, vamos a vivir libres, vamos a hacerle fiel a esos sueños. ¿Sabes? Si una actividad es importante para ti, es importante que le dediques tiempo hoy, sin importar las otras piedras que tienes por ahí en la lista. ¿Saben? ¿Qué es importante para ti hoy? ¿A qué le tienes que dedicar tiempo hoy? Porque me ha pasado desde hace ya como 2 meses que tengo asesoría en coaching de organización del tiempo con Chica Hambrienta, arroba Chica Hambrienta, búsquenla, coticen su asesoría de organización del tiempo porque les va a cambiar la vida. Me di cuenta que si no reservaba tiempo para mí, sin condiciones, un tiempo para mí desde ya, en el que no hiciera más nada sino eso que yo quería hacer, no iba a haber forma de que lo hiciera. O sea, no iban a llegar, no iban a pasar las cosas. O sea, la tenía que agendar, tenía que definir en qué momento realmente lo iba a hacer. Y entender que tal vez si un día tengo que sacar varios videos de YouTube, si un día tengo que sacar varias cotizaciones, si un día tengo que atender varios clientes o grabar varios cursos para la escuela o lo que sea que tenga que hacer, si tengo que hacer todo eso, pues posiblemente tal vez voy a tener que pedir comida a domicilio. Tal vez voy a tener que salir a comprar. Tal vez no me va a dar tiempo de hacerlo. Pero ¿cuál es la piedra grande? ¿Saben? Y comer afuera y comida a domicilio no quiere decir que la comida sea, que no sea sana. Tienes poco tiempo. Entonces define qué realmente quieres hacer. Ponte un límite, ¿sabes? Establece 2, máximo 5 prioridades y realmente céntrate en esas cosas que quieres hacer. Renuncia a lo otro. Renúncialo. Déjalo para el final del día. Haz una lista de cosas que quieres hacer como lo recomendó Warren Buffett y realmente enfócate en eso que realmente lidera la lista y comprométete, ¿sabes? Con eso que realmente te pone la piel de gallina y que realmente quieres hacer. Realmente es importante entender que no solo le tenemos que decir que no en el día a día. Muchos libros de productividad te hablan que aprender a decir que no es una gran virtud para organizar tu tiempo, y eso es cierto. Pero a veces no solo tenemos que decir que no a lo que no tenemos que hacer y no nos corresponde. A veces también tenemos que decir que no a lo que sí queremos hacer, pero que realmente no es determinante en nuestra historia. Eso me ha costado asimilarlo, pero miren que me ha ayudado demasiado, de verdad. Me ha ayudado a no ser tan malcriada con el tiempo que tengo en mis manos. Bueno, y para terminar el episodio es recordarte que nuestra vida está limitada, nuestro espíritu es infinito y está en nosotros poder entender qué realmente va a hacer que nuestro espíritu trascienda, qué realmente nos llena el alma y entender siempre que el dinero es una consecuencia, no es la razón principal por la que haces las cosas. Si conectas con esas 5 cosas que quieres lograr, vas a encontrar también allí tu pasión y allí vas a poder empezar a encaminar muchas cosas en tu vida. Estoy súper agradecida porque estás aquí, porque escuchaste este episodio. Todo esto es creado en base a este libro que te comenté y también a mi experiencia, por supuesto, en estos años emprendiendo, siendo mamá, esposa, inmigrante, todo el cuento, ya ustedes saben. Y no sé, quise como compartírselos porque pienso que la libertad de tiempo la ponemos nosotros. Tú eres dueño de tu tiempo. La verdad es que sí lo eres. Créetelo. Recuerda que puedes llegar a ser el carcelero, el prisionero y tener la llave en tus manos. No es que puedes llegar a ser, es que lo eres, es que lo somos. Somos el carcelero, somos el prisionero y tenemos las llaves en nuestras manos de cambiar totalmente nuestra realidad. Si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras y que prendas las notificaciones. Y si hubo algo que te hizo clic, que te gustó este episodio, no sabes lo que me gustaría que me lo dejes aquí abajo en los comentarios, porque me encanta leerlo, me da mucha ilusión, de verdad, y agradezco muchísimo que estén aquí. Recuerden que me encuentran por Instagram en arroba aidehidalgo y la persona que me edita todos estos videos tan fabulosos y que me tiene una paciencia gigante porque me equivoco mucho, se llama Michi Giralt. Así que aquí les voy a dejar su usuario de Instagram para que lo vean y también les dejo su usuario en la descripción de este video en caso de que quieran ir y necesiten apoyo delegar la parte de los videos. Así que tengan un lindo día y gracias.